en agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une.
Comenzando tendencias en agricultura, ¿cómo estamos? Pablito, también me encanta. Qué profesionalismo, chiquillo, un sábado con esta energía. ¿Cómo corresponde? ¿Por qué? Porque estamos en, todavía estamos como en 18-2, que no es lo mismo que... Bueno, no voy a decir otra cosa. Oye, espero que estén todos muy bien. ¿Cómo lo pasaron para el 18? Detenido, ¿eh? Estuvo increíble. A mí me gusta lo que pasa el 18 de septiembre en términos de, que bueno, lo positivo, no en la gente que anduvo manejando ahí con alcohol, lamentablemente están delicados los accidentes, sino que lo que pasa con que el chileno se acuerda que es chileno, ¿cierto? Como que somos chilenos y nos ponemos, nos vestimos con los colores de nuestro país y somos tan orgullosos de ser chilenos, como que nos viene ese corazón medio argentino, ¿sí? Pero muy chileno, y eso me gusta porque yo soy tremendamente orgullosa de ser chileno. Chilena, y por donde he vivido en mi vida, siempre me preocupo de dejar la bandera bien, bien puesta, bien en alto, como lo que somos como país, como corazón, que somos tremendos. Y bueno, dentro de nuestro corazón tremendo, somos bien buenos para el diente, digo yo. Nos gusta, somos sibaritas, nos gusta cocinar en la casa. La cocina, siempre lo he dicho, es el corazón del hogar, donde todo palpita, donde todo vibra, donde se hablan las verdades, donde uno ríe muchas veces, donde uno llora, donde... se encuentra la familia o los amigos. Definitivamente, uno tiene el living súper ordenado, uno puede tener el comedor súper armado, los rincones preciosos en la casa, pero terminamos ¿dónde? En la cocina. Y es por eso que hoy nos acompaña un grande, él es un tremendo chef reconocido internacionalmente, nacionalmente. No es chileno, es uruguayo, pero la verdad es que ya es chileno, lleva muchos años acá, lo queremos mucho, ha estado en varios programas de televisión, ahora he tenido la fortuna de conocerlo más desde adentro, porque estamos trabajando juntos para Copa Culinaria, que se viene con todo, Copa Culinaria, 10 años, Carosi, y aquí está con nosotros Gustavo Villoldo, como le digo yo. ¿Cómo estamos, Gustavo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar acá con vos.
Oye, Gustavo, eres un crack, y lo digo porque de verdad, yo le doy mucho respeto a los chefs y a los cocineros, porque cuando uno llega y uno disfruta, pero también es un trabajo muy complejo, lo que se vive en la cocina, el estrés, están en su totalidad, es un 300% para el otro, están al servicio del cliente, y como sea el cliente, porque aquí te llega el quisquilloso que le faltó un pedí con 3/4 punto medio de sal, o es que la carne le faltó un punto, y uno dice... que es un punto, o sea, porque es tan subjetivo, porque es un arte la cocina. ¿Cómo se maneja ese nivel de estrés? Y tú que estás a la cabeza del Sheraton, que es Sheraton, y hay que decirlo, y yo los aplaudo, porque tienen el nivel internacional que si uno está en un Sheraton en el lugar del mundo, en Europa, en Latinoamérica o en Chile, de verdad que es exacto, o sea, es impecable y de excelencia. ¿Cómo se logra esto, manejar también este nivel de estrés a este nivel?
O sea, básicamente es un trabajo de equipo. Parece cliché lo que digo, pero realmente es un equipo acá.
Es un equipo.
Las fortalezas de uno, las debilidades de otra, y lo que hacemos es complementarnos. Yo tengo habilidades, pero también tengo defectos, y mi equipo tiene lo mismo, y mi segundo y mi tercero, y es un complemento.
Claro.
Nosotros somos parte del equipo y no nos sentimos como somos los super chefs, sino que somos parte del equipo, y que cada uno tiene una función. Desde ese punto de vista, el resto es muy fácil, porque en definitiva la presión es para todos, y todos sabemos lo que tenemos que hacer, y lidiamos día a día con problemas que son para nosotros normales.
Muy cierto.
Creo que es normal que pasen un montón de cosas, pero ya la experiencia nos hace que sepamos por dónde salir.
Que es cierto, bueno, hablaste, estamos hablando de excelencia, todo esto aprovechamos de saludar a nuestros amigos de Hyundai, que también son auspiciadores de nuestro programa, y ellos también saben muchísimo de excelencia, con un servicio increíble, tienen todo lo que es la electromovilidad, y la movilidad también, la verdad que puede ser reflejo de cambio, que es sumamente importante con los modelos híbridos de Hyundai. Cada viaje mucho más eficiente, más consciente. La idea es que ustedes descubran también la evolución híbrida en Hyundai.cl o en las sucursales más cercanas. Yo tengo un Santa Fe que es híbrido y lo amo, porque te juro que en la ciudad pasan dos semanas y como que el agua hacia el marcador por si se echó a perder, porque no baja, no me baja la aguja. Y es genial que no tengo que estarlo enchufando, sino que los frenos ahí automáticamente van trabajando para poder funcionar en modo eléctrico. Gustavo, siempre... Desde chico te gustó la cocina, eras de esos niños curiosos que estabas en la cocina. ¿Qué pasa ahí con tu infancia?
O sea, yo a los 14 años me escapaba en mi casa. ¿Ya? Me iba al departamento de un tío, que yo tengo tíos que son chef, que no estudiaron, pero se hicieron de carrera. Entonces me escapaba, iba, lo ayudaba.
¡Ay, qué genial!
Y siempre estuvo ahí como dentro de mi sangre eso. Pero, como hacemos todos... Empecé estudiando comercio internacional. Nada que
ver. De la cocina, bueno, igual tuvo algo de internacional.
Claro, nada que ver. Que hoy, ojo, hoy me sirve, ¿eh?
Claro,
cuando me dicen, chef, qué bueno que es usted planificando eso, y es como, sí, pero dice tal. Y al empezar, tuve la posibilidad de empezar en Sheraton como bellboys, abría la puerta de los taxis, llevaba las maletas.
¿En serio que así partiste en Sheraton? No puedo creerlo.
Me empezó a gustar la cocina. Y en esa época ganaba mucha plata por eso. Era como, claro, abrías puertas. Y con eso pagué mis estudios en Francia, si no hubiera sido imposible. Estudiar en esa época cocina era raro.
Claro.
Era como, no es como ahora la auge. Y había dos lugares en el mundo: uno en Francia y uno en Estados Unidos.
Ah, mira.
Y fue, bueno, ¿sabes qué? Vámonos a Francia. Y fue como, ¿cómo que te querés ser cocinero si ganás mucha plata abriendo puertas de taxis y haciendo cosas? Y bueno, y ahí fue como que empezó la locura, ¿no?
Qué maravilla.
De ver esos que hoy me veo y soy igual. Si esos que miden 2 metros y van en sueco y dicen, impecable, blanquitos, y decís, yo quiero ser como él.
Claro, claro.
Pero claro, para llegar ahí tenías que pasar por todo el resto, ¿no?
¡Wow!
Pero ahí empezó el amor.
¿Y qué tan importante crees tú para un chef, un cocinero, es el hecho de viajar, de conocer otras culturas, de insertarse un poquito en la parte real, ¿no? No solo no lo turístico, sino que qué pasa con cada uno de estos lugares?
Mirá, pasan muchas cosas dentro de la cocina y fuera de la cocina. Cuando vos viajás, vas a vivir solo, vas a una cultura, te tenés que insertar en una cultura. Claro. Si vos lo extrapolás a lo que es la cocina, entras en una cocina, sos el chef, tenés que convivir con tu nueva gente y tenés que aprender cosas de ellos que no sabes. O sea, la vida te enseña también a ser parte de eso.
Exacto.
A nivel cultural, yo siempre le digo a los alumnos, el filete se cocina igual en todo el mundo. Es el mismo filete en Japón. Increíble. Ahora, es otro animal, pero el producto final termina siendo cocinar, es cocina. Te ayuda, sí, mucho, porque ves cosas diferentes, porque tenés una visión diferente.
Porque te abre la mente,
ves cosas que aplico, cosas que vi en Estados Unidos, aplico cosas que viví cuando viví en Inglaterra, aplico cosas de mi pasado, aplico cosas de mi abuela, te abre ese espectro. Por ejemplo, esos cocineros dicen, no, así lo hacía mi abuelita. Claro, yo tengo, la hacía a veces mi abuelita, claro. Así lo hizo el jefe. Te abre un poco la cabeza.
Oye, y en eso de se abre la cabeza, yo sé que has trabajado en tantos mercados. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado? O quizás, no sé, de repente que te haya tocado un presidente o un rey. Porque realmente una cosa es... que ya es una locura, porque tú haces banquetes de más de 1,000 y tantas y 2,000 personas y o estar a cargo de Sheraton, de la cocina, es una responsabilidad gigante. Pero cuando debe ser un presidente o imagínate un rey, es como que tienen todo distinto. O sea, eso sí que es otro mundo.
Sí, pero está planificado. O sea, vos ya saben lo que vienen, la que vienen, qué van a comer, qué dejan de comer. Uno que me sacó de un poco de la estructura. Y es re loco lo que te voy a contar. Yo, siendo uruguayo, nunca le había cocinado a un presidente uruguayo. Jamás.
¡No! ¡Uy, qué raro!
Jamás, jamás. Vino la calle Pau, me dijeron, entró y dijo, literal, vos sos el chef de acá. Me dijeron, sos uruguayo, así que hoy comes conmigo. Sentate conmigo. Y era como, pero presidente, yo le quiero cocinar. No, bueno, está para eso. Sentate acá, tomar un vino conmigo, te sentás y comemos juntos.
¿Qué?
Eso te saca de estructura. ¿Sabes? Fue como... Haceme lo que busqué, o sea, es como te saca de estructura. Y para mí, imagínate, jamás, y le he cocinado a presidentes de Estados Unidos, del que se te imagina,
de Francia,
pero jamás, de Francia, hace muy poco. Y eso fue como, perdón, como.
Claro, porque te das cuenta, pilla quien no tiene nada preparado en el fondo.
Y ahí te das cuenta un poco lo que me pasa a mí. Yo soy el chef del hotel, soy uno más, y el presidente es uno más, y tiene su función. Y,
maravilla,
y del lado B, que es ese horario donde descansa, es una persona como nosotros y claro, quiere comer como nosotros, ¿cachai? Obviamente hay gente que come distinto.
Por supuesto.
Pero comer distinto no significa comer con lujos y, no sé, vino el rey de Bélgica y trajo un sus productos. Y esos son productos, porque él está acostumbrado a comer, que nosotros no comeríamos acá, no sé, un jamón de bisonte. Y nosotros acá no lo tenemos. Claro. Pero para él lo come todos los días. O sea, él no come las, si yo fuera a otro lado y dame sopaipillas, claro, pero en otro mundo, claro, mira lo que pide, pero son sopaipillas.
Oye, qué cierto, qué interesante lo que estás contando. Uno se imagina algo tan diferente. A propósito de sopaipillas y eso, estaba revisando ahora que, viste que se hizo súper viral, que armaron como un desayuno, que fue furor metido con todo el tema. De hecho, estaba viendo, el menú fue marraqueta con palta y sopaipilla con pebre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué algo así se podría convertir en algo tan viral?
Yo creo que es cultura. Lo que ha hecho las redes sociales, más que exponernos, es ver otras culturas.
Claro, claro.
Por ejemplo, esto te contó algo. Yo cuando vine de Madrid, Buenos Aires, Chile, o sea, entré por, era jefe ejecutivo de Enjoy en Viña. Y claro, yo venía de una cocina, una alta cocina en España, donde el cochayuyo era, el polvo de cochayuyo era increíble. Primera gala del festival, que me toca ser el chef de la gala.
¿La gala ya?
Voy a poner cochayuyo y el equipo me miró como diciendo, pero chef, esto acá es como... Y yo juraba, perjuraba que estaba haciendo algo súper moderno, de vanguardia, claro. Porque wow, la vanguardia, en otro lado, no es la nuestra. ¿Sí?
Totalmente de acuerdo.
Es como, no sé, usar un plancton y decir, claro, es vanguardia, pero en otro lado se come como se come el trigo mote, ¿sí?
Uy, qué increíble eso, ¿eh? Y también las redes sociales, ¿en cuánto habrán como aportado? Porque antes, como bien tú dices, estudiar cocina, de hecho, en muchos países también era como, ¿cómo vas a estudiar cocina? Es como estudiar arte. No, te vas a morir de hambre. Estudia una carrera más convencional, ingeniería comercial, la típica. No era tan fácil para alguien decir, no, voy a tomar el mundo de la cocina, quiero ser chef, quiero ser cocinero. Pero con el tiempo, ¿cómo has ido viendo tú este cambio desde tu época hasta ahora? Y que tampoco ha sido tantos años, pero igual 10 años incluso te permite ver un boom o un cambio interesante. ¿Y por qué crees tú que se ha dado este cambio?
O sea, las redes sociales son increíbles. Yo, a mi edad, tengo una fuertes redes sociales, subo videos, hago chimis, hago salsas y me dicen, chef, yo lo hago así, le agrego otra cosa y yo lo pruebo. En definitiva, mira, sí hay cosas, ay, que
claro,
lo pruebo.
Buena
y esa. Entre los chefs también es como nos tiramos tips. Yo creo que las redes sociales son, para mí, son un complemento excelente.
Increíble.
A nosotros como chef también nos acerca al mundo. Siempre los jefes ejecutivos de los hoteles estaban fuera, en otro mundo, eran otra galaxia.
Sí, es verdad.
Hoy somos humanos, hoy mostramos lo que hacemos, mostramos a nuestro equipo. La gente sabe lo que hoy está pasando en un hotel. Si vos te metes a mis redes sociales o a las,
claro,
de Sheraton, sabés que están pasando cosas. Uh-huh. Y que comemos sopa y pilla, y que hablamos con la gente, y que los mismos chicos te muestran recetas. Y eso antes no pasaba. Y eso es gracias a las redes sociales.
Qué maravilla. Bueno, de hecho, ustedes estuvieron el 18, 19, estuvieron ahí con... de hecho, como que realizaron un brunch.
Exacto.
Chileno. Igual debe ser difícil. Siempre los brunches de ustedes que yo... Fui hace tiempo, pero quiero volver ahora, ya te lo prometí, voy a ir en un par de semanitas. ¿Qué es lo más difícil de llevar un brunch a que sea un brunch más 18ero? Porque
o sea,
es
a mí,
difícil.
Mira la historia que tengo yo con el 18.
A ver.
Yo llegué a Chile el 17 de septiembre del 2013.
¿O del 2013?
Exacto. Ahí te digo todo. O sea, llegué a un país que no conocía.
A la fonda.
Llegué, me dijeron, este es tu hotel. O sea, Viña, imagínate esos días. Nos vemos dentro de 5 días. Y ahí dije, o no entiendo nada o entiendo mucho. Y ahí empecé a ver, claro, en las casas las banderas. Eso no es normal en ninguna parte,
claro,
del mundo. 5.000 empanadas por día. Eso no es normal en ningún... Y salía, me decía, no, yo lo vamos a llevar a un lugar para que vea la cultura. Y ahí para mí fue como, para mí el 18, 19 son los mejores días de mi vida.
Claro, ¿eh?
Y nada, los brunches que hacemos nosotros están basados en eso, ¿no? En la rica empanada, sí, en buscar el producto. Buscar el producto como es, en los mariscos frescos, en las carnes chilenas.
Claro.
Nosotros, nuestro enfoque, y el enfoque más grande que tiene Sheraton hoy, es que somos una empresa que está en Santiago, que está en Chile, por ende consumimos productos chilenos.
Qué maravilla eso, ¿no? Y frescos.
Para mí el kilómetro cero es fundamental.
No, claro.
No necesitamos de otros. De verdad que no necesitamos de otros. Tenemos buena harina, tenemos buena carne. Tenemos todo lo que necesitamos.
Qué maravilla.
Y lo digo tenemos porque ya soy un chileno más.
No, un chileno más.
Y eso es lo que hacemos en Sheraton hoy. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos los mejores ostiones que salieron de Tongoy. Y si mañana no lo tengo es porque la mar no me lo dio, ¿eh? Claro. No porque yo los congelé.
Mira, qué bien eso.
Y los pescados lo mismo. Antes tener pescados que eran comunes no era común en un hotel. Claro. Hoy hacemos preparaciones increíbles, la gente le gusta eso. Y en definitiva es como ir atrás. Yo siempre me acuerdo de la comida de mi abuelita, la comida de mi mamá. Claro, pero nuestra generación, claro, nosotros no cocinamos.
Exactamente.
O sea, nuestros hijos no se van a acordar ni de comida ni de mía, salvo cuando van a comer al restaurante. Sí, claro. Entonces cuando vos le das un pastel de choclo bien hecho, dice, chula,
qué rico,
qué rico.
Sabor,
y ahí claro, como le decís, ¿sabes qué? Así me lo hacía mi abuela, así me lo hacía mi tío. Y es generación en generación.
Es cierto que yo creo que hay una conciencia mayor en términos como de usar, dijiste muy bien, como lo que tengamos a mano, lo que, pero también lo que esté fresco, lo que, porque antes como que igual yo siento que había un concepto un poquito más de no importa, entonces en conserva, o la fruta, pero hoy es como, no, usa la fruta de estación, o si va el pescado de estación, porque también hay estaciones en los mariscos, en todo, entonces en vez de irse al que está en conserva, al congelado, como que se le está dando mucha prioridad y se aplaude el... Está fresco,
sí, él está crudo.
Claro.
Chile a nivel carne también ha bajado mucho los puntos de cocción. Antes eran súper cocido. Ahora tenemos como una cultura mayor. El asado, y es un... Siempre me acuerdo cuando sí, comí asado en el 2013, era una bandeja redonda que llegaba con muchas cosas arriba.
¿Verdad?
Y hoy te sentás con alguien, primero que sabe mucho de carne.
Claro.
Segundo que encontrás lo que sea, donde sea. Tercero que hay profesionales increíbles. Chile,
exacto,
tiene una carne regenerativa. Sí. Chile tiene un Angus increíble. Chile exporta Wagyu. O sea,
sí, verdad.
La carne hoy en Chile realmente es muy buena.
Muy
los
buena.
Pescados, antes, no sé, solo comían o locos o langosta. Hoy comemos de todo y claro, está increíble. La gente va y le encanta.
Oye, ¿y la carne, por ejemplo, en términos prácticos, debe sellarse antes de, por ejemplo, el filete? ¿O no es necesario sellar,
o sea,
ese tipo de carne?
Cada uno es como un mundo.
Ah, mira.
A mí me gusta la carne vuelta y vuelta, pero un asado con hueso lo hago súper cocido. ¿Por qué? Claro. Porque se tiene que desgranar.
Lentito.
Lentito, y la cultura de la leña, del carbón, y el tomar algo mientras lo estás haciendo.
Sí.
Entonces es como una experiencia.
Es un ritual.
Yo creo que la comida a nivel mundial, pero en Chile en particular, se convirtió de comer por comer,
sí,
en una experiencia.
Súper de acuerdo.
Porque comes bien en cualquier lado, pero la experiencia de donde sí, te sentás, cómo te lo muestran, qué te cuentan, de dónde salió, por qué salió.
El relato.
Eso es increíble.
Importante ese relato, totalmente cierto. Y ahora, en las empanadas, por ejemplo, ¿qué diferencia, qué hace que una empanada sea tan rica versus otra? Para ti,
o sea,
opinión personal.
Cebolla, comino, cocción de la carne.
Ya. ¿Y por qué unas empanadas de pino, como bien decimos, te rebotan, como que me rebota, me hace mal, me duele el estómago, me da acidez, etcétera, etcétera, y otra que también tiene cebolla, no? ¿Es por el tratamiento que se le hizo
por
a la cebolla?
Por el tratamiento de la cebolla, la cocción larga, en qué, cuánto tiempo, son un montón de procesos.
Ya.
El comino es natural, es un comino que viene de otro lado. En eso, ¿sí? En esas pequeñas cosas, la masa, tiene ¿qué tipo de manteca tiene?
Ah.
¿Es una manteca de cerdo? ¿Es una manteca un poco más artificial? Eso.
Qué increíble todo, cómo te puede afectar al final, no solo en el paladar, sino en como el después, porque uno come feliz, pero uno llega a la casa y llega como, uy, Dios mío, me quiero morir, no salgo más a la calle. Pasa bastante y en muchos restaurantes. Tenemos que ir a una pausa comercial, quiero que me cuentes, además sé que se viene algo muy entretenido, medio ochentero, que nos va a contar aquí Gustavo, y también vamos a hablar un poquito de Copa Culinaria 10 años, que se viene con todo por las pantallas de Canal 13. Ya volvemos con más tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Líder con las pymes siempre, presenta Empréndete con Daniela Lorca.
En el mundo del emprendimiento, la única constante es el cambio. Adaptarse ya no es una ventaja competitiva, es una condición para sobrevivir. La flexibilidad no significa improvisar, sino tener la capacidad de ajustar el rumbo sin perder el propósito. Los emprendimientos que escuchan a sus clientes, que leen los datos y que están dispuestos a desafiar sus propias certezas, son los que prosperan. Porque cuando todo se mueve, quedarse quieto es retroceder. Y en ese movimiento constante, la flexibilidad se convierte en la verdadera forma de resiliencia. Para conocer de empresas que se han adaptado exitosamente al cambio y que encontraron oportunidades, sobre todo en momentos de crisis, como fue la pandemia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso. Estábamos hablando del chacarero aquí con Gustavo Villoldo, muy entretenido. Quiero saludar también a nuestros amigos de New Petiam, colágeno hidrolizado con vitaminas, con minerales. Me han preguntado muchísimo si yo lo ocupo, si no. Bueno, sí, la verdad es que no solo lo ocupo hace 3 años, 3 años y medio ya. Todos los días de mi vida, siempre lo he dicho, más que usar o practicar un deporte o usar un suplemento, es el hábito. Algo que sea todos los días. Si no lo hacemos todos los días, mejor ni lo intente, porque el cuerpo merece ese trato, esa conciencia. Y en el caso del colágeno hidrolizado es fundamental, porque es gradual, hay que darle el tiempo al cuerpo, es acumulativo, y en el caso de New Petiam te ayuda muchísimo con lo que es articulaciones, con el pelo, se te deja caer el pelo o agarra mucho más fuerza, la piel mucho más luminosa, las uñas más fuertes, el mejor dormir por el magnesio, también muy importante la recuperación muscular, la energía, el sistema inmunológico, al tener con todo el complejo de vitamina C, vitamina B completo, vitamina D, magnesio, zinc, biotina. Así que súper recomendado este rojo que ven acá, los que están viendo en televisión, es con sabor a maracuyá, delicioso, no tiene azúcar, el color no es colorante, viene de la cúrcuma, que además es un antiinflamatorio, y el azulito es colágeno puro, no tiene, para los que quizás son más keto, toman otro tipo de suplemento y no quieren extra vitaminas y eso, es sin sabor, lo pueden mezclar también con temperaturas calientes, lo pueden mezclar con el café incluso, o el té o la sopa, ahí van con su scoop. Cualquier duda, entren ahí, New Petiam, New como en español, N-I-U, newpetiam.cl. Bueno, continuamos acá, estábamos hablando con Gustavo. Oye, ¿qué me decías del chacarero que lo encontré genial?
O sea, el chacarero, cada extranjero que pisa Chile, incluyéndome, que es mi sándwich favorito, nos gusta el chacarero. Pero técnicamente es un producto que tiene unos porotos verdes que son congelados, oye, en su 99%. El ají verde, que me encanta.
Quisito.
Tomate. Y sería, o sea.
Pero una buena carne,
sí. No, sí, pero ¿por qué eso y no un completo? ¿Por qué no un italiano?
¿Y por qué será?
No sé, pero los extranjeros lo aman. A mí me encanta. Te puedo asegurar que es el sándwich favorito.
El favorito de Laura también, de mi hija.
No sabía, no sé por qué. No entiendo.
Pero hay una mezcla que hace, ¿verdad? Porque el tomate palta, el típico, es rico. Pero hay algo que yo siento que el poroto verde, como que la mezcla. Hace que sea muy rico.
No sé, me encanta.
Sí, es exquisito. Y el pan ahí también es bien importante, ¿eh? No, uno, porque no me va a decir que es lo mismo un chacarero en pan de molde integral que un chacarero en el pan.
No.
El frito.
O la marraqueta.
O la marraqueta. ¡Ay, oh, una buena marraqueta! No lo puedo creer. Oye, ¿fiesta ochentera? Cuéntame que lo encuentro lo máximo.
¿Fiesta ochentera?
¿Qué va a ser esto?
¿Qué va a ser? Va a ser una fiesta con música de los 80, de los 90, de los 2000.
Genial, ¿ya?
Para una gente un poco como nosotros, que tenemos, nos sentimos jóvenes, queremos salir y
somos
no tenemos
jóvenes,
dónde.
Pero no tenemos a dónde ir.
Exacto. Y entramos también en esta, en esto que está pasando en Santiago. En Santiago se están haciendo muchas fiestas para gente como nosotros, que nos encanta.
Sí.
Y particularmente me encanta salir de fiesta.
Sí, claro.
Y nada, estamos metiéndonos en esa parte de diversión.
Qué
en un
cool.
lugar seguro donde te puede ir a buscar un auto ahí, donde te podés quedar ahí, donde estás en un entorno un poquito más relajado,
claro.
Protegido.
Oye, y esto, cuéntame un poquito, ¿en qué parte del hotel lo van a hacer?
Eso lo vamos a hacer en el salón, en un salón.
¡Ah, mira!
Uno de los salones grandes del hotel, con una decoración increíble, pantallas, DJ, algunas cosas para comer.
¡Ah, no! ¿Y ya tenemos fecha? ¿Podemos contar la fecha?
Vamos
a ir adelantando la página.
11 de octubre.
¡11 de octubre! ¡Voy a estar en Chile! Voy a ir de
ahí nos veremos porque todos los de nuestra edad van a estar ahí.
Ya, pero ¿vas a estar bailando o vas a estar ahí
trabajando?
Ah, bien, pues ya. Un día dejen, por favor, Hotel Sheraton, dejen descansar aquí a mi amigo. Porque si no, además que ese día tú tienes que estar ahí porque es como, va a ser como el dueño de casa un poquito.
Sí, no, y aparte le estamos poniendo mucho de nosotros en esa fiesta. Cada
qué
cosa que
bueno.
pasa ahí es muy de nosotros y en eso es un poco lo que Sheraton ha cambiado, ¿no? De ser, nosotros somos parte del día a día,
claro.
Parte de la ciudad, parte de lo que la gente quiere, no estamos en otra estratosfera, sí. Sino que estamos ahí, ¿eh? Entonces todos opinamos y vamos y hacemos y la música y va a estar divertido, va a estar muy divertido.
Me encanta. Y uno, ¿esto va a ser con una cena o uno ya llega?
No, ya llega.
Dormido, o sea, esto va a ser más tardecito, me imagino.
Sí, va, llega, te mandamos un stand con unos sándwiches así.
Ah, igual van a tener cositas para picar.
Un poco de sushi, un poco de dulce. Bailar con tu copa en la mano, eso hoy no pasa.
Perfecto. Pregunta que ya están haciendo, ¿hay que ir en pareja o se puede ir sola o en grupo?
Solo, grupo, pareja, todo.
Perfecto. Oye, qué entretenido, me parece que iban a ser como alguna temática como de vestuario o anda como quiera.
Va a haber muchas sorpresas.
Sí, qué entretenido. Ya, entonces reiteramos 11 de octubre. Anotadísimo, lo voy a anotar ya en mi agenda. 11 de octubre, la fiesta de los 80 de el Sheraton. Qué genial lo encuentro. No hay que ir manejando, hay que irse en Uber, porque así uno lo puede pasar mejor, sí. Creo yo, de todas maneras. Oye, pregunta que también es bien clave. En el tema de la gente que participa en un programa de cocina, ¿cuál es la mayor dificultad? Nosotros estamos ahora trabajando en un programa hermoso, que es Copa Culinaria 10 años, Carosi, donde estamos eligiendo el chef de la década. Es bien complejo. Y los participantes, de hecho, han sido elegidos minuciosamente como son los cocineros o chefs más destacados de las 9 temporadas anteriores de Copa Culinaria. Carosi, que tú has estado, de hecho, en otras temporadas. ¿Qué crees tú que es la mayor exigencia? ¿En qué se van a ver ellos envueltos o el público? ¿Con qué se va a encontrar en este programa?
La frase es, no se la vamos a hacer fácil. Va a haber muchos distintos tipos de temática, un poco más allegado a donde estamos, ¿no? Te voy a soplar algo como de sustentable, te voy a soplar algo como que las raíces que tenemos nosotros como cocineros. Creo que ahí empieza la base.
Claro.
Una competencia no se tiene que basar solo en la estética, sino en el sabor y en el sabor del día a día. Algo
claro.
Que entiendas vos, que entienda yo, que entienda cualquiera. Que cerramos los ojos, lo probemos y sepamos qué es. Después hablamos de texturas, de cómo presentarlo y todo. Pero creo que se viene una copa por ese lado, ¿no?
Sí.
Un poco más inclusiva en cuanto a lo que queremos ver de ellos.
Alto nivel de exigencia.
Sí.
Pero está bien, porque si lo analizamos, estamos viendo, imagínate, el chef de la década es un tremendo título, así va a ser sumamente importante. Ahora, cuando al momento de ser juez en este caso, qué difícil, porque tú has estado ahí, o sea, obviamente participaste alguna vez en tu vida en algún concurso, son premios bastante grandes, o sea, estos son, el ganador se lleva $10,000, o sea, realmente puedes partir un negocio con esto, te estás jugando el todo por el todo. Al ser juez y haber estado ahí, que creo que eso ayuda mucho, porque te puedes poner en los zapatos, ¿qué crees tú que es como, no una carta de triunfo, pero como un algo clave, que si ese participante lo tiene en la mente, tiene hartas posibilidades de llegar a la final.
Ser consecuente con él como cocinero.
Ya.
Si vos haces lo que haces todos los días y lo haces bien, vas a ganar. Si vos cambias tu eje por querer ser más moderno, por querer ser innovador, por querer ser vanguardista, ahí perdiste.
Increíble.
La creatividad es muy amplia. Ser creativo no significa inventar o crear cosas que son irrisorias. Ser creativo es cómo pongo una aceituna y que quede parada en ese lugar y nada más. Y que tenga gusto a aceituna y que se vea como una aceituna y que la tomes y sea una aceituna. Y cuando lo metas en la boca, puedas dar una sorpresa. Pero tenés que ser consecuente. Si empezás a inventar, estás en el horno.
O sea, no nos pongamos creativos, por favor, a nuestros participantes. No se pongan creativos. Y al momento de, si habláramos de la cocina salada en Chile, ¿qué es lo que más le gusta al chileno? ¿Qué es como lo, o qué es lo que está pasando quizás a nivel de sabores hoy en día, desde restaurantes hasta lo que elige la gente?
¿Sabes cuál es el mejor sabor que hay hoy en Chile?
¿Cuál?
Lo fresco.
Mira.
Que el erizo sepa erizo, que la ostra sepa ostra, que el ostión sepa ostión, que el pescado lo coma si está increíble. Eso es lo que pasa hoy en Chile. Hoy en Chile empezaron a valorar lo que teníamos siempre, esas costas hermosas.
Mos.
Donde agarras un erizo, lo abrís y te lo comes. Ese sabor, eso es umami. Ese es un sabor que no lo lográs de otra forma. Con limón, sol limón, si querés lo inventamos.
Claro.
Si la carne es rica, la pones a la parrilla, la sacaste, sal y se acabó.
Eso no es crear grandes platos llenos de más cosas, ¿verdad?
Si podemos hacer una alta cocina, nosotros hacemos una alta cocina, pero respetando el producto. Cuando vos tenés un producto y le pones una cosa y otra cosa y la salsa y 25 salsas, lo llevaste en lugar que...
Claro.
Y hoy Chile come bien. Come bien, come limpio. Comer limpio es eso, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, ¿sabes qué? Esto sabe a lo que es. La sopaipilla sabe al zapallo y ese zapallo el que compré en una feria. Yo amo la feria.
Qué linda, ¿verdad?
Ir a una feria, un mercado y probar. Eso soy. Eso es para mí el sabor. Y lo que está pasando en Chile es eso. Volvimos a comer lo fresco.
Que es cierto. Sí, como más colores en la mesa, más verdura, más en el invierno, más sopas, pero de echarle de todo, los condimentos. Sí, me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Ahora, la sopaipilla, ¿cuál es tu mejor receta de sopaipilla así como para compartir?
O sea, a mí me gusta con zapallo, pero el zapallo... En mis venas corre la sangre o la grasa de los parrilleros uruguayos. Es hacer el zapallo a la parrilla.
No, o sea, el zapallo a la parrilla, o el zapallo asado. No
sé. Asado a la parrilla y después ahí empezás la receta tradicional de una sopaipilla, que hay 99.900.
¿Y la tuya, tu favorita? Regálanos la tuya.
Es que es súper simple. La sopaipilla se hace con zapallo, harina, manteca. Nosotros le ponemos manteca.
¿Ves la diferencia con manteca?
Y después agua a amasar y sería.
Sí, porque hay gente que no le gusta, que le gusta más con aceite.
Algunos le ponen aceite, otros le ponen bicarbonato, otro.
¿Y cuál sería la diferencia entre la manteca, por ejemplo, y?
O sea, la manteca es la primera grasa con la cual cocinó el hombre, básicamente. Entonces el sabor está ahí.
¿Y cómo se reconoce una buena? Porque hay veces que la manteca no te cae bien.
O sea, una buena
manteca. ¿Cómo identifica eso sin saber?
O sea, una manteca de cerdo, una buena manteca de cerdo, cuando la pones y la derretís, es transparente, no tiene mucha grasa, eso líquido que hay arriba, esa es la separación del agua con el aceite.
Ay, me acabo de acordar de un dato para todos los fanáticos como yo, para todos los ratones de este país, del queso. Es que me explicaste algo increíble, el queso, que yo nunca lo había pensado. Como, porque uno compra un queso rico, va al supermercado, ahí se ve como blandito, o hay unos laminados, que sobre todo con los niños es como lo más fácil, porque saca la lámina del sanguchito para el colegio, es como la más fácil. Pero cuéntanos tu dato y cómo explicas el reconocer el queso, estar atento a ciertos detalles.
O sea, cuando vos pones un queso a cocinar o a gratinar y tiene unos puntos negros porque tiene almidón. Y el almidón se lo ponen porque lo tienen que procesar, el almidón se lo ponen por un montón de cosas. Al final uno, y esto es re... Hay que empezar a mirar las etiquetas.
Increíble eso.
Nosotros vemos mucho eso, estamos atrás de la calidad y claro, un hotel tan grande por ahí hay uno celíaco, el otro no, el otro Exacto. intolerante, entonces tenemos que estar muy atentos a eso y por eso aprendemos, ¿no? De probar y a qué temperatura, pero hay señales que te dicen que eso no está bien.
Oye, qué buen dato eso, Gustavo, porque acá mucha gente que nos está escuchando, y quizás son amantes de la cocina como yo, pero uno no conoce esos detalles. Si tú nos dieras unos tips, primero leer la etiqueta, buen punto, siempre leerla, pero ¿en qué yo me debería fijar en una etiqueta? Porque de repente como que uno no sabe...
¿Qué contiene?
¿Qué contiene?
Si contiene harinas, si contiene algún tipo de productos que no lo reconozcas.
Si vos reconoces algo, híbrido de trancluro.
Si vos no reconoces algo, ya es como que chavo. O sea, como...
Oye, la mayoría de las veces, solivato de relpotril, te pasa, Pablo, ¿no? Si uno, como que uno se pone a leer clorinato extractrú, y además que es como, a mí me encanta cuando uno compra un producto y el producto, por ejemplo, te estoy inventando, voy a comprar una leche y la leche dice sin lactosa, sin suero, sin azúcar, sin... Y de repente digo, y espérate, entonces, ¿qué estoy comprando? En Estados Unidos hay una que se llama I Can't Believe It's Not Butter, que es como... Y yo decía, ¡qué maravilloso! Una mantequilla que no tiene grasa, no tiene esto, no tiene esto otro, no tiene aceite y no tiene mantequilla. Y entonces, ¿qué estoy comprando? No tiene margarina.
Ese es otro tema.
¿Qué estoy comprando?
Ese es un gran tema. O sea, a mí, por ejemplo, pones un bol con palta y lo dejas dos bol con palta, lo dejas media hora y este se pone un poquito negro y este no. ¿Cuál comerías?
O sea, claramente yo el que le queda negro cuando se empieza, tiene que tener o tiene manchita o ya se está envejeciendo.
Porque claro, lo otro, y evidentemente al otro algún químico le pusieron, porque si no, ¿cómo lo mantienes?
Claro.
Entonces, esas señales, ¿no? De decir, ¿cómo estuvo esto tanto tiempo afuera y no tiene nada?
Claro.
Son señales, ¿no? De señales y de frescura.
Compras un tomate y todos los tomates son exactamente del mismo tamaño, del mismo color, la misma forma de la florcita arriba. Es mucho. Ah, yo creo que hemos llegado también a niveles ya exagerados.
O sea, cuando vos compras algo orgánico, ¿te viene perfecto o te viene con algunas cositas?
Y son todos distintos, además, como distintos colores, irregulares. Importante eso también a...
Esos son señales, cuando el pescado viene muy perfecto, que viene congelado y que tiene mucha agua y le pasas un paño así lleno de agua y tal. Hay algo ahí.
Es cierto. No, hay que observar más. Yo creo que esa es la invitación que nos deja en el programa de hoy. Y me gustaría, porque el tiempo se nos está pasando hablando, me quedan 2 minutos. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cómo? 5. Ay, por lo menos 5, ya. Me gustaría también, como para compartir con nuestros amigos, por qué en el caso de hoteles del prestigio de Sheraton, ¿por qué lo consiguen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la diferenciación quizás con otros hoteles o con otros, sin entrar en detalle, que no logran? Porque imagínate la cantidad de años que estamos hablando. Sheraton es Sheraton de hace ya millones de años, digo yo.
O sea, estandarización, que es lo... La estandarización es lo más difícil de encontrar en todo, en cualquier, tanto alimentos como autos, como lo que sea. Estandarizar las cosas es súper, súper complejo. Claro. Estas empresas, como Marriott, que es nuestra matriz, claro, digamos, trabajan eso. Nosotros permanentemente tenemos capacitaciones, nos capacitan y nosotros estamos preparados para eso, para repetir, claro, y bajar, para llegar a esos estándares. Hay una sola forma de hacer la cama, hay una sola forma de hacer esto, hay una sola forma de hacer esto. Previo a eso lo discutimos. Es como llegamos al consenso de que el filete va a dar 5 vueltas para acá y 5 vueltas para acá. Discutimos todo, pero así lo hacemos.
Perfecto.
Una vez que tenemos toda la convicción, así lo hacemos. Claro. Tecnología, ya. ¿A dónde aplicamos la tecnología? ¿Cómo la aplicamos? Es todo el trabajo previo. Uh-huh. Después es operar. Pero para llegar a eso, sí, tenés que tener unos estándares muy altos, tenés que tener profesionales en cada una de las líneas.
¿Tú eliges tu equipo de cocina?
Sí.
Ah, mira. Sí. O sea, si te van presentando staff, tú te reúnes con ellos, vas definiendo sí o no. Sí, que tiene, o sea, eso, porque es como el dueño de casa.
Pero no soy yo el que tiene la última palabra.
Ya.
Porque en definitiva es como yo voy a elegir un cocinero que va a trabajar con un supervisor o otro supervisor.
Claro, claro, claro.
Es como, claro, es como raro, ¿no?
Claro, pero entonces, haces tu preselección.
Por supuesto.
Y ahí viene otra opción.
Los chicos en ese sentido tienen toda la libertad de tener su equipo, de manejar su equipo, de tener esa gente que tienen al lado, ¿no?
Total. ¿Y tú eres salado o dulce?
Yo soy team salado.
Sí. Yo también. Ya, ¿y qué no puede faltar en tu refrigerador?
Yo como tan simple.
Por eso, prometo. Pero perfecto.
Para mí, el fundamental carne es para hacer asado. O sea, yo prendo fuego, tengo un minuto, prendo fuego.
Así, ¿eh? Ya, ¿y carne? ¿Qué tipo de carne es tu favorita?
A mí me gusta hacer asados difíciles.
¿Cómo
no
cuál?
No me gusta hacer filete, porque lo siento, claro, que es muy fácil.
Entraña tampoco,
aunque a veces hago, pero muy simple. Pero me gustan, sé, punta de ganso, picaña.
¡Ay, la picaña, qué rico!
Cocinar, ahumar, hacer cosas más difíciles. Porque a mí me gusta vivir la parrilla desde la experiencia.
Claro.
Sentarme en la parrilla con mi vasito, tomando un vino.
Oye, un buen
y
vino.
Ahí.
Y por Dios que tenemos buenos vinos en Chile, maravilloso. Sí. ¿Y el asado te gusta con Cabernet Sauvignon? ¿Te gusta con
Carmener? Rayo, me encanta.
Carmener es rico.
Pero soy de probar
distintas viñas.
De distintas viñas.
No, es que en Chile nos pasamos. Yo encuentro que el vino es una maravilla, o sea, lo máximo. Y no nos vamos. Ay, no se va a ir. Oye, vamos a tener que ir cerrando ya. Quería dejarte, si quieres invitar a los amigos al programa, si quieres invitar a los amigos a que vayan al hotel, si los quieres invitar a la fiesta, el micrófono es tuyo para todos tus seguidores, pues sé que tienes ahí un fan, una fanaticada, Villoldo, que te siguen.
No, invitadísimos a las propuestas que hacemos en Sheraton, que están para todo tipo de personas. Tenemos desde un brunch hasta una cena llamada Orígenes, donde buscamos los orígenes de lo que está pasando en Chile. Ay, tenemos algo con los vinos. Los sábados el brunch de mar, que está increíble. Tenemos brunch los domingos con asado. Sheraton es un resort, como decimos, urbano. Mucha tierra tenemos ahí adentro. Y que disfruten, que hay una puerta abierta a todos, ¿no? No hay distinción de qué pasa allá, qué pasa acá.
Maravilloso.
Y divertirse, en definitiva, nosotros, todo lo que hacemos, nos divertimos.
Eso, lo más importante de la vida, porque la vida es una sola y se va así, en un instante. Así que muchas gracias, me encantó compartir contigo, Gustavo. Vamos a seguir compartiendo, por supuesto, en esta Copa Culinaria ahí en el 13, que está, se viene con todo, con Gianni Vina, además, que es tan simpático. Malo, sí, aquí ustedes lo ven súper simpático, pero este malo. No. No malo, pero tiene que haber alguien ahí, el nivel de exigencia. Yo todo me estoy así con puchero, porque digo, deben estar sufriendo terrible, pero bueno, entiendo que es el trabajo de ustedes. Absolutamente cierto, ha sido un honor conocerte, me encanta. Y además, el Sheraton, te juro, por Dios, que yo analicé y decía, oye, qué increíble. Yo hice lanzamientos allá, me he quedado un montón de veces. He tenido como mucha relación con el hotel también, con Teletón también. Siempre han estado súper de la mano, apoyándonos en todo lo que hacemos allá. Así que gracias por eso. Extiende los agradecimientos a todo tu equipo. Fantástico. Gracias, ya saben. Oye, Gustavo Villoldo, para los que no te están viendo en televisión, porque ahí está tu Instagram, danos tu Instagram.
Es @chefGustavoVilloldo.
Perfecto, súper fácil, @chefGustavoVilloldo. Síganlo porque además es súper interactivo y comparte su receta. No se la guarda solo para él. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el último segmento de Tendencia. Muchas gracias, Gustavo.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Dirías que tienes buen equilibrio físico? Gracias al equilibrio podemos hacer muchas cosas, desde pedalear en bicicleta y no caernos, hasta la simple acción de mantenernos de pie sin marearnos. Para mantener el equilibrio es necesario que varios sistemas del organismo funcionen con normalidad, como cuáles, como los músculos, las articulaciones, el órgano del equilibrio en el oído interno, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cómo se pueden fortalecer? Bueno, con ejercicios de piernas, de core, que es la guatita, y de espalda. Ponte a prueba levantando un pie del suelo mientras estás de pie, por ejemplo, cuando te lavas los dientes, cuando estás en alguna fila. Intenta colocarte los calcetines o zapatos en el aire mientras te apoyas en el otro pie como si fuera un desafío. Toma clases de yoga, allí el equilibrio es fundamental, y no solo físico, sino también mental. Las posturas de equilibrio calman la mente. Así que ya sabes, descubre cómo estás hoy con tu equilibrio.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ay, qué entretenido, Gustavo Villoldo, ¿verdad? Que demasiado alucinante como chef, me encanta y tremenda persona. He tenido la posibilidad de conocerlo y un encanto. Muy, muy entretenido y talentosísimo en el mundo de la cocina. Bueno, estamos aquí ya de regreso en Tendencias y vamos a estar con nuestra querida amiga Cristi Valderrama, que está acá, con quien conversamos muchísimo. Ahí ya la vemos en pantalla para los que están viendo en televisión. Ella está conectada por Zoom, mecánico automotriz y además creadora de contenido, que nos acerca a todo el mundo de los autos, todo el mundo automovilístico, a la mujer, porque las mujeres cada día estamos más empoderadas. ¿Cómo estamos, Cristi?
Muy bien, Angélica, muchas gracias otra vez por la invitación. Hoy día les tengo preparado algo especial para estas fiestas patrias.
Eso, que además que siempre uno habla del 18, pero las fiestas patrias duran todo septiembre. Y este es un fin de semana también, que bueno, es un fin de semana que sigue en las fondas, que hay mucha gente en 18ada. Entonces me gustaría como saber, de partida invitar a todos los amigos a manejar siempre con bastante cuidado, pero ¿cuáles tienes algunas recomendaciones del manejo, de... no sé, lo que tú nos quieras decir? Obviamente, número uno, no manejar si tomo alcohol.
Exacto, es el primer llamado que queremos hacer. Tolerancia, tenemos la ley tolerancia cero de alcohol. Yo estuve buscando una referencia 50 ml de un destilado, ya me da es bajo los efectos del alcohol. Mira. Tres copas de vino de 100 ml, una cerveza de 300 ml también me da 0,8, y con eso ya me quitan la licencia por 2 años.
O sea, una cerveza equivale a tres copas de vino pequeñas.
De 100 ml.
Mira. Claro, son tres.
Y como resultado podemos tener que a la primera infracción que nos pasen por estar bajo los efectos del alcohol, nosotros ya tenemos la suspensión de licencia por 2 años. Así que es muy importante tener eso en consideración para tener un conductor designado, que es el primer tip que queremos dar. Típico que nosotros vamos a poder salir en familia, en un grupo grande, ojalá siempre tener un conductor designado, ir turnándonos, que ese conductor designado tenga horas de descanso adecuadas para poder tener una conducción también más efectiva, más preventiva, y que así podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares.
Oye, es súper importante, fíjate que yo creo que hay que destacarlo, que muchas veces uno dice, no, además imagínate, me quitan el carnet por 2 años, terrible, pero sí, cuidado, que aquí podemos perder la vida, o podemos, exacto, hacer que pierda la vida otra persona. Que francamente aquí no hablemos ni de cárcel, ni de lo que te toque, sino que cargar con algo así para el resto de tus días, francamente yo encuentro que es tremendo y siempre sucede. Entonces me encanta lo de tener el chofer designado, el designated. Está buenísimo ese dato, ¿eh? Antes de salir.
Antes de salir, tener eso. También antes de salir, verificar la mantención del vehículo, que ahí es donde enfocamos directamente estos tips. Lo que habríamos hablado la última vez, neumáticos. Hay que hacer harto hincapié ahí en los neumáticos. ¿Cómo están? Ahora que viajamos con familia y con equipaje, la mayoría de las personas tienden a viajar largas distancias en nuestro país, verificar la presión de los neumáticos con equipaje y con toda la carga del vehículo. ahí se modifica la presión de los neumáticos y eso lo podemos verificar en el costado de la puerta que tiene un sticker, en la guantera puede también estar este sticker, o en otras marcas lo tienen en la tapa del donde se carga combustible.
Mira.
Así que eso es muy importante. Lo otro, también, más con los neumáticos, los frenos. Por favor, verifiquen el estado de sus frenos, que no chillen, que uno no sienta que el pedal del freno se le va a fondo, claro. que uno vea los líquidos, los fluidos vitales del auto y que vea que el líquido de freno está más bajo. Eso nos indica un cambio de cambio o mantención de frenos.
Voy a anotarlo, los frenos en mi teléfono, fíjate, porque uno se lo olvida, importante chequearlo.
Sí, es muy importante. Y los fluidos vitales. ¿Cómo revisar los fluidos vitales del auto? Que serían el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de freno, el líquido del limpia parabrisas también es un fluido vital, porque ¿qué pasa si pasamos por un lado que esté con mucho barro y se nos ensucia el parabrisas? ¿Cómo podemos conducir bien? No podemos. Entonces, por eso es importante siempre mantenerlo en el nivel que corresponde.
Las plumillas
también revisar. En el sur de Chile todavía hay lluvias. La distribución del equipaje en el vehículo, si cargamos atrás, no cargar solo un lado, que sea equiparado para que no tengamos problemas cuando doblamos. Vamos a cargar arriba, que también la carga sea una forma de carga aerodinámica para que no consuma mucho combustible el vehículo. El descanso
del conductor, si se carga más hacia arriba, ¿se gasta menos bencina?
No, si se carga hacia arriba generamos un freno del auto. Entonces por eso las cúpulas de carga siempre son aerodinámicas, como un huevito, para que el aire pueda fluir.
Perfecto.
Y así cortamos el aire y podemos tener una mejor aerodinámica, que se traduce en un menor gasto de combustible.
Mira qué inteligente.
Sí, muy inteligente la gente que diseñó eso.
Sí, muy.
Como te decía, el descanso del conductor es muy importante. ¿Cuántas horas voy a viajar? ¿Cuántas horas tengo que descansar?
¿Qué es lo recomendable?
Lo recomendable creo que son como máximo 6 horas de conducción.
Ya, perfecto.
6-8 horas y de ahí un descanso. Conducir cansa.
Totalmente.
La gente puede pensar, los que no conducen sobre todo, piensan que uno va súper tranquilo, pero va con el cuerpo tenso para poder manejar todas las situaciones y eso genera un cansancio.
Totalmente.
Lo otro muy, pero muy importante que yo siempre recalco en los 18 de septiembre, la función del copiloto. El copiloto también tiene que ser responsable de la vía que va viendo él. O sea, él tiene una forma de mirar el camino del otro lado del conductor, valga la redundancia.
Claro.
Entonces puede ir avisando de cuidado con esto, más adelante está pasando esto, no todo el rato ir diciendo cuidado, frena, faja el cambio, como la mayoría de los hombres tienden a hacer con las mujeres.
Claro.
Hay que dejar que el conductor conduzca tranquilo, pero también ir ayudándolo. Cuidado con el auto que se va a pasar, no puso intermitente, se va a cruzar.
Perfecto.
Y otra cosa muy importante, que es responsabilidad del copiloto, una buena playlist. Mantener al conductor hidratado.
Mantenerlo
y también
despierto, claro.
Un snack muy bueno para que podamos tener un viaje excelente y tener una ruta que después tengamos buenos recuerdos de ese 18.
Perfecto, muy importante.
Esas serían las recomendaciones para el 18 de septiembre. Y por supuesto, como dijimos al principio, si va a conducir, pasa las llaves.
Oye, muchas gracias, Cristi. Además, mis amigos de Hyundai van a estar felices también con estas recomendaciones, porque hay que estar atentos a cuidar nuestras vidas. Muchas gracias por tus consejos.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana, que sé que te vas a venir con un contenido súper entretenido para todos los que están con su primer auto. Así que vamos a ver.
Sí, muy atentos con eso.
Sí,
nos vemos la próxima semana.
Dale, besitos. Chao, chao. Sigan ustedes celebrando este 18 de esta fiesta patria. Cuídense mucho. Un beso gigante para cada uno de ustedes. Gracias, Palito. Gracias, Tamara. Nos vemos el próximo sábado aquí en Tendencias en Agricultura. Nos vamos con la consentida.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une. Producción, Tamara Molina.